Vamos a buscar Isaías 42, vamos a leer unos versículos en este capítulo, luego vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Isaías 42, libro del profeta Isaías 42, hablando de nuestro Señor, dice la palabra: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y en su ley esperarán las costas. Amén. Padre, glorioso Señor del cielo y de la tierra, nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros tenemos una gran bendición, pues tú nos has llamado a conocerte, a tener relación íntima y personal contigo, a través del Salvador del mundo, a través de tu amado Hijo Jesucristo. Venimos a proclamar su nombre. Venimos, Señor, a proclamar su persona como el único Salvador de los pecadores. Venimos a proclamarle como el siervo obediente del Señor. Te suplicamos la asistencia del Espíritu Santo en esta hora para que tu palabra sea expuesta con claridad, con fidelidad, que el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones, tanto creyentes como incrédulos, podamos recibir la bendición que viene de ti. Oh Señor, glorifica a tu Hijo en esta noche. En su nombre. Amén. Amén. Este es uno de los muchos pasajes de las Escrituras donde el Señor Jesucristo es presentado como el siervo del Señor. Tengo una nota con respecto a este capítulo 42, versículo 1 al 4, y especialmente el versículo 1, donde Dios habla de su Hijo como su siervo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Dice una nota con respecto a Isaías. Dice, Isaías ha identificado al pueblo del pacto Israel como el siervo del Señor. Sí, Dios en diferentes lugares habla de Israel como su siervo. Incluso a Faraón le dijo, deja salir a mi siervo, Israel, para que me sirva. ¿Qué es lo que significa la palabra siervo? El que sirve. Ahora, con respecto a la nota que tengo, ahora Isaías presenta otra aplicación de la expresión mi siervo para describir a un individuo que por poder divino se mantiene firme en contraste con la ineficacia de la idolatría, especialmente la ineficacia de Israel, que incluso cayó en idolatría. Pero este siervo se mantiene firme. Y hablando del siervo dice, este individuo tendrá éxito donde Israel ha fallado. En su misión divina, en su misión divinamente asignada, Israel ha fallado. Pero no este siervo de que habla la palabra de Dios en Isaías 42. Además, al ser la personificación suprema de Israel, porque acuérdense, hermano, el Señor Jesucristo fue israelita, judío. Y él mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Es una declaración bíblica. Además, al ser la personificación suprema de Israel, es capaz de proveer la salvación que la nación necesita. Sí, la nación de Israel necesita salvación. Y este siervo es capaz de proveerla. Sigue diciendo la nota. El enfoque de Isaías en esta persona se hace más claro a lo largo de los capítulos siguientes, culminando con una profecía que está en Isaías 52. Vamos a leer lo que está en Isaías 52. Porque para nosotros, hermanos, está claro que esto habla del Señor Jesucristo. Pero cuando los judíos no tenían el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, no tenían la luz que tenemos nosotros hoy. ¿Por qué usted cree que aquel hombre, el etíope, preguntó, ¿de quién dice esto el profeta? Y usted hoy día dirá, pero eso es obvio de quién lo dice. Pero para ellos no era tan claro. Al punto que el etíope le dice, vamos a ver ese pasaje un poquito más adelante, al punto que el etíope le dice a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, pues Isaías 52:13 nos aclara mucho más de quién habla el profeta. Mire lo que dice Isaías 52, versículo 13. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, mira aquí, esto se aplica a Israel. Pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él. Porque lo que no les habían contado, verán. Y lo que no habían oído, entenderán. Finalmente este capítulo termina diciéndonos en el versículo 11 de Isaías 53, versículo 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y aunque el pasaje está más adelante, este hombre preguntó, ¿de quién es que el profeta dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le predicó el evangelio basado en esta escritura. Hermano, este capítulo, el que leímos al principio, Isaías 42, es uno de los tantos pasajes bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, donde el Señor Jesucristo es presentado como el siervo de Jehová, como el siervo del Señor. Hay una declaración en ese mismo pasaje donde dice el Señor Dios, he aquí mi siervo en quien mi alma se complace. ¿Qué es lo que le complace a Dios el Padre de su amado Hijo Jesucristo? Su carácter obediente. Su carácter obediente. ¿Qué es lo que complace a Dios? Bueno, le dijo el profeta Samuel a Saúl, ¿qué es lo que complace al Señor? A Saúl se le mandó a una misión. Ve y destruye a los amalecitas. Destrúyelos por completos. No deje de ellos ninguno. Y él fue, acabó con todo, pero perdonó las mejores ovejas. Y él mismo declara por qué perdonó las ovejas. El pueblo así lo quiso. Cuando viene el profeta y le pregunta acerca de la misión, él dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he destruido a todo el mundo. Pero dejó uno vivo, al rey. Y no solamente dejó al rey vivo, sino que dice el profeta, ajá, tú cumpliste con el mandamiento del Señor. ¿Y qué es eso que yo oigo? Balido de ovejas, mugido de bueyes. Dice, oh sí, lo mejor del ganado lo perdonaron. Oh sí. Vayamos ahí, hermano, a 1 Samuel 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y en este capítulo veremos qué es lo que agrada al Señor. Primer libro de Samuel 15. Le dice el profeta al rey Saúl en el versículo 19. Le dice el profeta Saúl, verso 19 de 1 Samuel 15. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gab. ¿Quién te dijo que trajera a Gab? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. En el camino del Señor las cosas no se hacen como nos parezca o como todo el mundo la quiere hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo he traído a Gab, pero el mandato decía, o el mandato fue, destrúyelo por completo. Ni el rey se salva. Ese fue el mandato de Dios. Pero Saúl dice, yo cumplí con la misión. Los maté a todos, o los matamos a todos, pero perdonamos la vida a uno. Quizá lo trajo como si fuera un trofeo de guerra. Pero que el Señor no te dijo eso. Dice aquí, y he traído a Gab, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Solo perdoné uno. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Hermanos, ¿saben lo que se complace Dios? En la obediencia. Esto es lo que a Dios le trae placer, la obediencia. Dice el profeta, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe usted, hermano, que por no prestar atención hasta Moisés falló de entrar a la tierra prometida? Y en esta mañana, mientras oíamos la palabra de Dios, este versículo me vino a la mente. Una manera de nosotros adorar a Dios de una manera aceptable es prestando atención a lo que se dice desde el púlpito. Tenemos la tendencia que nuestras mentes gira como un trompo, mirando quién entra, mirando quién sale, mirando lo que hace aquel, mirando lo que hace aquella. Hermanos, eso es desagradable a los ojos de Dios. Por eso yo le digo a la gente que a veces le digo, siéntate adelante. No, porque digo, mi hermano, ese es el mejor asiento. Y porque ese es ahí donde usted menos se distrae. Porque si usted quiere mirar al que está entrando, va a tener que voltear la cabeza. ¿Y qué cosa fea esa? El mejor asiento es el de adelante. Porque usted no tiene muchas distracciones como la que tiene el que está atrás. Todo el que entra, el que está atrás lo ve. Hermano, la palabra de Dios dice que prestar atención es mejor, es agradable a los ojos de Dios. Y por no prestar atención, a Moisés se le dijo, no entrarás a la tierra. ¿Cómo? Moisés falló. No prestó atención. Posiblemente el enojo que tenía Moisés con los israelitas le hizo olvidarse de lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo, háblale a la peña, y la peña dará agua. Y Moisés, en ese enojo que tenía contra los israelitas, porque ellos lo provocaron al enojo, le dio dos varazos a la peña. La golpeó y Dios dijo, háblale. De mire, salió el agua, bebieron todos y el Señor le dijo a Moisés, tú no me santificaste, tú no me glorificaste. Yo te dije que le hablara a la peña. La golpeaste. No entrarás a la tierra. Y aunque lo pidió tres veces, Dios le dijo, no me hable más del asunto, no entrarás. El prestar atención, hermano, esta es una manera de adorar a Dios de forma aceptable, esforzándonos por prestar atención a lo que dice el Señor. Pues lamentablemente Saúl no prestó atención. Le dijeron que destruyera todo el pueblo y él perdonó a uno. Le dijeron que destruyera todas las ovejas, todos los animales. Y él perdonó las ovejas, las mejores. Y dice él, el pueblo lo perdonó. Dios no se complace en sacrificio, Dios se complace en que se obedezca su palabra. Y esta es la característica o una de las características del siervo del Señor. ¿Qué él es? Obediente a la palabra de Dios. Cristo hizo una declaración, una tremenda declaración, que si algún otro la hiciera, usted diría, esa persona está de amarrar. Porque Cristo dijo en Juan 15:10, no lo busque, que él había guardado los mandamientos de su Padre. Quiero leer ese versículo, usted lo escucha. Pero es una declaración que si otra persona la hace, usted dice, amárrelo, este está loco. Mire lo que dijo Cristo en el Evangelio de Juan, escúchelo. Dice aquí, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es una declaración muy grande. Que si algún otro la hiciera, te dices, está loco de amarrar. Oiga lo que dice el Señor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo he obedecido la ley de Dios. Usted diría, si es un incrédulo, que eso lo dice Cristo. E incluso los judíos dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Sí, acusaron a Cristo de que él es que dice. lo que dice ser. Oiga cómo dice la palabra en el mismo Evangelio de Juan. Si acusan a Cristo de esto, imagínense. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Dice Cristo: pero tú eres el que dice de ti mismo que tú eres el obediente, el justo, la luz del mundo. Oiga lo que dice el Señor. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, especialmente según la carne. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aquí está, no solo es Cristo que da testimonio de sí mismo, como el Hijo que ha obedecido, como el siervo que ha cumplido la ley del Señor. El Padre da testimonio del Hijo. Cuando Cristo comenzaba su ministerio y fue bautizado, se oyó una voz del cielo. Y esa voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se deleita. ¿Y por qué Dios el Padre se deleita en el Hijo? Porque el Hijo es perfectamente obediente a la ley del Padre, a la ley de Dios. Porque ha obedecido perfectamente, este mi Hijo amado, en él se deleita mi alma. Tenemos el testimonio del Hijo y tenemos el testimonio del Padre. Isaías 42, 1 al 4 que leímos, tiene su cumplimiento en Mateo 12, 17 al 21. Vayamos a Mateo 12. Bueno, el Padre dio testimonio del Hijo al comienzo de su ministerio, pero también dio testimonio al final de su ministerio. ¿Recuerdan aquella visión que tuvieron los apóstoles? Por lo menos tres de ellos, cuando Él subió al monte y llamó así a tres de sus más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué fue lo que vieron? La Biblia dice que vieron la gloria de Dios. Jesús transfigurado. Su rostro y sus ropas se hicieron tan blancas, dice la Biblia, que ningún lavandero la puede hacer tan blancas. Fue una visión de la gloria de Dios. Y Pedro comenzó a hablar, dice la Biblia, y no sabía lo que decía, porque estaba medio fuera de sí con lo que estaba viendo. Pero la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que al principio de su ministerio y también al fin de su ministerio, el Padre testificó del Señor Jesucristo como su siervo obediente, su Hijo amado en quien su alma se deleita. El cumplimiento de Isaías 42, 1 al 4 está en Mateo 12. Vayamos a Mateo 12. Y leamos algunos versículos de Mateo, capítulo 12. Dice el verso 17. Pero antes, para tener un contexto de estas palabras, dice el versículo 14 de Mateo 12. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él. Y dice el escritor Mateo: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad, mi siervo a quien he escogido, mi alma en quien se agrada, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, etcétera, etcétera. Este es el cumplimiento de Isaías 42. Se habla de Jesús como el que no alzaría su voz. Incluso sanaba a las personas y les decía que no dijeran quién era él. Eso sería en este tiempo como una persona que no está buscando manos arriba, ni likes en el Facebook. Ese sería Cristo hoy en día. Por lo menos en este contexto. No alzaría su voz, ni gritaría en las calles. Al contrario, cuando les hacía bien a las personas, dice aquí, y les advirtió que no revelaran quién era él. Incluso cuando sanó a un leproso, le encargó rigurosamente que no revelara quién era él. Si no, al contrario, le dice: ve, muéstrate al sacerdote. Dice un autor que Cristo cumplió incluso con la ley ceremonial al pie de la letra. Ese era un mandato que no tendría vigencia o no tiene vigencia después que él resucitó y ascendió al cielo. Ir al sacerdote para que lo examine a ver si todavía tiene lepra. Cristo sanó al hombre y le dice: ve al sacerdote. Porque eso es lo que dice la ley. Muéstrate al sacerdote. Él no le dijo: ya está sanado, olvídate de eso. No. Dijo: yo he venido a cumplir, como predicaba el pastor. Yo he venido a cumplir. Y ni una jota, ni una tilde, ni la letra más pequeña pasará de la ley. Así que ve al sacerdote. Muéstrate a él. Y cuando él te examine y veas que está sanado, presenta la ofrenda para dar testimonio. Porque el hombre no se iba a quedar callado. ¿Cómo fue que fuiste sanado? Aquel hombre que se llama Jesús. Jesús les advertía rigurosamente que no revelaran quién era él. A los mismos discípulos, a los mismos apóstoles, en aquella visión les dijo: no le digan a nadie lo de la visión, hasta, no es que no le digan a nadie todo el tiempo, no le digan a nadie lo de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En Hechos 8, 32 y 35, el pasaje que citamos, no tiene que buscarlo, allí se nos habla de un hombre eunuco, que era convertido al judaísmo, había ido a Jerusalén a adorar y volvía a su lugar leyendo al profeta Isaías. Ese es el pasaje que nosotros leímos anteriormente. Y Dios habló a Felipe. Entendemos que este Felipe no era el apóstol, uno de los discípulos que llamó al Señor Jesucristo al principio de su ministerio. Este Felipe era uno de los siete diáconos que Dios llamó en la iglesia de Jerusalén. A este Felipe, que también se le llamaba el evangelista, el Espíritu le dijo que vaya a un lugar. Vete a tal lugar. Y allí se encontró con este hombre, el eunuco etíope, un funcionario de la reina de ese lugar. Y él le oyó que leía al profeta Isaías y le hace la siguiente pregunta: ¿entiendes lo que lees? Dice el eunuco: ¿cómo podré si alguien no me guía? Y cuando sube Felipe y se sienta con él, el eunuco le hace la siguiente pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y es cuando la palabra de Dios dice: le predica el evangelio, desde esa escritura, el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor, y es en ese pasaje donde dice que el siervo del Señor justificaría a muchos. El Señor Jesús nos deja un gran ejemplo de lo que significa tener un corazón o un carácter de siervo. Cristo nos deja, perdón, Cristo nos deja un gran ejemplo de lo que significa tener un corazón y un carácter de siervo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel episodio cuando los discípulos se indignaron de Jacobo y de Juan? ¿Por qué se indignaron? Porque Juan y Jacobo pidieron una posición de gran importancia. Queremos que en tu reino uno se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. Dice la palabra que los demás se indignaron. Algunos entienden por qué ellos se adelantaron. Quizá tenían la misma intención. Pero mire lo que dice Cristo allí. Escúchelo, está en Marcos. Marcos capítulo 10. El ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra. Verso 41 de Marcos 10. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo es la grandeza de servir. Alguno dirá, a mí no me interesa ser grande. Sonará muy espiritual, pero es antibíblico. ¿Sabe usted, hermano, que Dios promueve una grandeza? Sí, Dios dice que el que quiera ser grande, que se haga el último de todos, el siervo de todos. Esa grandeza Dios la promueve. Oh, yo no quiero ser grande. Por tanto, tú no sirves. Dice aquí, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Hay una grandeza en servir. Ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. De hecho, en aquel episodio que está en Juan capítulo 13, cuando Él termina de lavarle los pies a los discípulos, que dejó estupefacto a todos, ¿qué? Que Él me va a lavar los pies, dice Pedro. Cuando Cristo termina, hace la siguiente pregunta: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Hermano, esto es servirnos los unos a los otros por amor. Y este debe ser una oración continua de manera personal. Señor, dame un corazón de siervo. Como dice el apóstol Pablo, que podamos servir no por contienda, no por envidia, sino por amor a Cristo. Esta debe ser una oración continua. Que lo que yo haga, Señor, sea por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo. Dice Cristo, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Hermano, la Biblia nos dice que debemos servir en la iglesia. Que debemos y necesitamos un corazón de siervo. El Señor les enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros cuál es la grandeza que deben buscar. Ahí está. Tú no quieres ser grande, pues tú no quieres servir. Porque la Biblia dice que el que quiera ser el primero, bíblicamente hablando, debe ser el último de todos. Dios promueve esa grandeza, la grandeza del servicio. Finalmente, Cristo, el ejemplo supremo nuestro, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He aquí el gran servicio que hizo Cristo por su pueblo. Hermano, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Más dinero, no lo creas. Sí, algunos tienen esa mentalidad. Yo lo que necesito es más dinero. No, esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es la justicia divina. Eso está escrito en Isaías. Y lo leo. Tu mayor necesidad, mi hermano, es la justicia. Dice aquí en Isaías 53, escúchelo. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. He aquí, esa es nuestra mayor necesidad, la justificación delante de Dios. Jesucristo vino a darnos y a concedernos la justicia divina. Así que pidamos a Dios, o demos a Dios gracias, honra y gloria por el servicio que Cristo nos concedió, justificando nuestras almas delante de Dios. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, te alabamos por medio de tu santo y amado Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por darle a Él ese corazón de siervo. Gracias también por habernos dado un gran ejemplo de servicio. Oh Padre, danos el corazón de siervos. Podamos servirnos los unos a los otros por amor a ti y por amor a tu pueblo. Te damos gracias porque en esta noche vamos a recordar la obra del Salvador. Gracias por la justicia que Él trajo y que nos concedió. En su santo nombre te alabamos. Amén. Amén.